El dato IDEPUC, el 14 de junio de 2019, se registró la llegada de 9.712 venezolanos y venezolanas al país, siendo el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAF, en Tumbes, el principal punto de entrada, según un último reporte de la OIM. Cabe resaltar que este hecho ocurrió un día antes de que entrara en vigencia el requisito de la visa humanitaria para el ingreso de personas venezolanas al Perú. Esto fue el dato IDEPUC.
Bienvenidos al segundo bloque de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, ya hemos hablado de los problemas que se han generado, de las respuestas inadecuadas del Estado en el primer bloque. Vamos a abrir un poco más el foco, vamos a ser un poco más optimistas. Más que optimistas, vamos a ver un poco del otro lado de lo que se está generando con este proceso migratorio de nuestros amigos, de nuestros hermanos venezolanos. Para eso seguimos con Cécile Blouin, como ya saben, investigadora y responsable de la línea de movilidad humana del IDEPUC, y tenemos a Giancarlo Guerrero, encargado del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano de la Conferencia Episcopal Peruana. Giancarlo, muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, muchas gracias por la invitación en tu bloque periodístico del día de hoy.
Muchas gracias. Bueno, antes de ir a la pausa, Cécile estábamos comentando que se estaban generando diversos problemas, ¿no? Por el hecho del embotellamiento en la frontera, qué sé yo, ¿no? De personas que ante las restricciones probablemente iban a entrar por medios no legales. Pero vamos a ver un poquito. El Perú no es un país de paso para los venezolanos, es un destino.
Mira, para una parte de ellos, de las personas venezolanas, va a ser un destino y para otros no. Tienen la idea de seguir sus rutas, en especial hacia Chile. Y bueno, eso no nos da tanto tiempo, creo, en el bloque para conversarlo, pero en Chile también se están cerrando las puertas, ¿no? Justo este fin de semana también se impuso una visa para el ingreso a Chile. Entonces, estamos en una situación un poco compleja con esto, ¿no? Pero una gran parte es verdad que tiene como destino el Perú, la mayoría en el Perú, Lima, pero también se han visto como otros destinos, en especial Trujillo, Chiclayo, Cusco, Arequipa, se han convertido también en lugares atractivos para la población venezolana, ¿no? Y de hecho, si miramos al mapa, en realidad en muchísimos lugares hay personas venezolanas. Obviamente la concentración puede ser más pequeña o más grande. Por ejemplo, en la selva central también hay personas venezolanas, en Huancayo también hay personas venezolanas, entonces en algunos lugares de la selva también, ¿no? Entonces, claro, las personas buscan nuevos destinos, nuevas opciones también laborales, nuevas redes, ¿no? Entonces es como todo un proceso también, ¿no? Que toma un poco de tiempo, pero Lima sigue siendo el foco más importante por una razón que no tiene tanto que ver con la migración, sino tiene que ver con el Perú. El Perú es un país muy centralizado donde en Lima se encuentra todo tipo de servicios, viviendas, trabajo, digamos, con sus problemas y dificultades, etcétera, pero hay más posibilidades, ¿no?
Y Giancarlo, cuéntanos un poquito desde tu trabajo en la conferencia episcopal, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes recogen de los ciudadanos venezolanos que llegan a Lima o al Perú?
Bueno, sí, una de las cosas importantes dentro del trabajo que hacemos es caracterizar justamente la migración, representando más de un 80% de los casos que nosotros atendemos, que nos expresan los mismos migrantes venezolanos. Antes de nada, decirte que también soy venezolano, abogado venezolano trabajando en el Centro de Información. Y pues mis compatriotas, cuando se acercan al Centro de Información, parte de lo que nos dicen es que vienen huyendo de la crisis humanitaria, lo cual supone que vienen en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones y oportunidades para poder avanzar, no solamente en lo que es su vida personal, sino también ayudar a los que están dejando atrás en Venezuela, que es otra de las cargas bastante fuertes dentro del punto emocional y económico para mis paisanos venezolanos. Otra de las razones por las cuales pueden estar viniendo al Perú son personas con enfermedades crónicas, lo cual no representa un alto volumen, pero sí hay personas que están viniendo tratando de accesar a medicamentos, tratamientos.
¿Y lo consiguen?
Un poco difícil, ¿no? El acceso al sistema integral de salud. Sin embargo, la sociedad civil peruana organizada, sobre todo en el tema del VIH, están trabajando bastante organizado, haciendo una gran labor en función de poder integrar a estas personas al sistema integral de salud, que permitan pues, que estas personas puedan accesar al tratamiento antirretroviral. Sí, un poco más difícil son para las personas con otras patologías, como el tipo de cáncer y este tipo. Ingresarlos al sistema de salud, de verdad que ha sido es un reto a seguir por parte de las autoridades peruanas, vista de que es justamente una de las razones de la migración. Otras, con un porcentaje un poco menor, personas que vienen a reintegrarse con sus grupos familiares, uh-huh, que no deja de ser menos importante ante la realidad, uh-huh, que se está viviendo actualmente en el Perú con las medidas, la aplicación de las medidas que ha tomado el Estado peruano, puesto de que sabemos, como decía, hay una realidad que traen los migrantes venezolanos en su maleta, que es su vida, que es su historia, pero también el dolor de dejar sus familias en Venezuela. Y muchas de estas familias en su momento quieren reagruparse y frente a estas medidas encuentran todas estas limitaciones que hoy el Estado peruano ha impuesto para la migración venezolana.
¿Cómo podemos hablar entonces, con esas medidas restrictivas? Uh-huh. No se están tomando en cuenta este tema tan, claro, tan importante, estamos siendo muy poco empáticos, ¿no? Y me parece especialmente grave, teniendo en cuenta que el Perú es un país donde mucha gente sale, de la que muchos peruanos salen, uh-huh, a buscar trabajo o estudiar, sí, fuera,
hasta,
¿no?
Ahora.
Claro, sí, claro. O sea, y digo, todos tenemos en la familia o en alguien que se ha ido y que después ha querido llevar a su esposo, a sus hijos, a su esposa, qué sé yo. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar de integración, por ejemplo, si hay una parte de la población aquí que se opone, uh-huh, o que no entiende la necesidad de, claro, de esta inclusión?
El tema, claro, de inclusión e integración es uno de los temas, creo, más complejos, ¿no? Uh-huh. Que además vemos ahora y lo vamos a ir viendo todos los años que siguen, ¿no? Es un tema, es un proceso, ¿no? Entonces, en muchos otros países también es un reto, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Quizás el Perú es particular, pero también es parte de una comunidad internacional y los procesos migratorios son parte de ahora casi todos los estados del mundo. Entonces, uh-huh, son procesos, diría yo, que pasan y que hay que vivir con ellos y intentar convivir mejor con ellos, diría yo, ¿no? Entonces, claro, una parte que tocamos un poquito también en el bloque anterior era hablar de la responsabilidad de las autoridades. Es decir, el primer paso para la integración, que me parece importante, es el tema de la documentación. Si tú estás con personas que no tienen ningún tipo de documentos regulares en un país, muy difícil va a ser la inclusión. Uh-huh. Y no solo para ellos, sino la manera de mirar a la población venezolana desde los peruanos, de personas que no tienen documentos, es siempre bastante negativa, ¿no? Entonces, eso es un mensaje también de parte de las autoridades que es problemático, ¿no? Uh-huh. Eso es un primer momento, ¿no? El segundo momento, para entrar a temas quizás más de inclusión, digamos, laboral, por ejemplo, es la dificultad que hemos visto también con autoridades intentando sacar directivas, resoluciones internas sobre la limitación del mercado laboral hacia personas venezolanas, ¿no? De parte de autoridades locales, municipales, regionales. Uh-huh. Y eso es bastante grave porque es mandar un mensaje a todos, incluyendo a la población nacional. Entonces, claro, tampoco nos debería extrañar mucho que la población nacional reaccione como esta si ese es el mensaje de las autoridades, ¿no?
Claro, o sea, porque ha sido una cosa como que tú dijiste en el primer bloque que al principio había una política de puertas abiertas, pero no se daban mensajes que refuercen esas políticas de puertas abiertas, ¿no? Entonces sí se ha dado paso a algunas situaciones,
claro,
digamos, no sé si...
Y de planificación, ¿no? Tú no, claro, puedes pensar que las personas, como bien dice Giancarlo, las personas han venido a trabajar, a generar recursos, a insertarse, a atenderse en salud. Entonces tienes que pensar en todo. No puedes solamente pensar, por ejemplo, en su momento en el PTP, que además, como bien dije, era una visión muy cortoplacista. Y eso sí es problemático. Ahora tenemos que mirar a más largo plazo los temas de inclusión.
Por ejemplo, el tema del PTP, ¿ustedes lo han visto desde, o sea, han llegado compatriotas tuyos a exponerte de un problema por la ampliación del PTP o de repente por el tema de necesitar quedarse más, evidentemente, necesitar quedarse más tiempo, qué sé yo?
Sí, sí, justamente con la ruptura o el límite que pusieron hasta el 31 de agosto,
de octubre sí,
del 2018 con el PTP, eso generó un conjunto de confusión aún más en lo que iba a ser la respuesta del Estado peruano al ordenamiento de la migración venezolana interna que se estaba dando, ¿no? Y pues hizo un desborde excesivo en lo que era la solicitud de refugio, que a mi modo de ver, independientemente que pareciera que la caracterización de la migración venezolana, de la movilidad de los venezolanos en el Perú o en la región, es una migración económica, Es una movilidad que la trae como consecuencia una crisis humanitaria que atraviesa el territorio venezolano, y eso debe ser considerado, ¿no?, por el Estado peruano. Entonces la respuesta del Estado peruano fue en el momento abrupto en donde cierra el PTP, decir, bueno, que soliciten refugio todos los que están entrando. Entonces hay una realidad de legalización por parte de Migraciones y la solicitud de refugio. Y pues la respuesta del Estado peruano ha sido que los perfiles a utilizar no precisamente son los que están contenidos en el decreto legislativo Ley de Refugiados del Perú, sino que son con características más similares a lo que nos establece 51, a pesar de que esta normativa recoge ampliamente ambas convenciones, Convención de 51 y Convención del 84. Lo cual, pues ahí todavía hay un conjunto de confusión, una página web que se diseñó que lamentablemente su sistema es bastante engorroso, poco amigable para meterse en ella, que tuvo muchísimas dificultades. Hoy está abierta a todo el mundo, sin embargo sigue siendo una barrera de limitación porque no hay información, que es una de las barreras que tienen los solicitantes de refugio, por ejemplo, no hay información. Y el tema del acceso al carnet de solicitante de refugio, que ningún empleador peruano lo reconoce.
¿Ah, no?
Que es una gran barrera. Claro, hubo una gran campaña para imposición del PTP y del carnet. Ya sabemos que el carnet de extranjería sí lo conocían, la imposición del PTP, pero eso dejó atrás lo que era la solicitud de refugio, que ahora se deja a través de un carnet, que es el carnet de solicitante de refugio, pero que nadie conoce. Claro. Entonces, es imposible incorporar a la masa laboral a los migrantes venezolanos solicitantes de refugio, puesto que nadie quiere reconocer el carnet de extranjería. El carnet de solicitante de refugio.
Y esto, aunque nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero creo que es importante recalcarlo, ¿no? Esto genera una situación de irregularidad que, como misma me apunta nuestra productora, en un momento se confunde o les establece una línea muy delgada con el tema de la ilegalidad, ¿no? O sea, entre irregularidad e ilegalidad, digamos, por las propias trabas que pone el Estado.
Claro. Ahí hay como muchas confusiones, ¿no? Porque en realidad todas las personas que son solicitantes de refugio en realidad no están en situación irregular. Ellos han pedido que el Estado le reconozca la protección internacional. Mientras el Estado no ha tomado una decisión, estas personas están en situación irregular. Eso tiene que quedar muy claro.
Irregular, no irregular.
Regular. Okay. Luego hay, claro, un grupo de personas que no habiendo podido acceder al PTP se han quedado sin posibilidad de regularización, no han solicitado el asilo por distintos motivos y por lo tanto ellos estarían en una situación irregular, que simplemente significa que no cuenten con documentación para residir en el Perú, de acuerdo a lo que se dedican, que normalmente trabajan, por ejemplo, teniendo una visa de turismo o su calidad de turista se ha vencido, ¿no? Esos son casos, ¿no? Claro, el problema con el tema de la irregularidad y en general con la migración es que muchas personas además confunden el hecho de estar en situación irregular y cometer delitos, que no tiene absolutamente nada que ver. Tú puedes cometer delito teniendo DNI, teniendo carnet de extranjería, siendo de cualquier lado del mundo. Es que no tiene nada que ver. Y este discurso también, reitero, nace cuando el Estado peruano pide la visa humanitaria el mismo día que expulsa a personas venezolanas, claro, ¿no? Por motivos, al parecer, de falsificación de documentación, que ya es un delito. Entonces, digo al parecer porque no tenemos claridad de tampoco los motivos de la expulsión. No, yo no he visto las resoluciones, ¿no? Entonces, ahí el discurso es muy importante, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, reitero, una cosa es hablar del tema regular a nivel administrativo, migratorio de un Estado, y otra cosa es hablar de la comisión de delitos, que no tiene absolutamente que ver nada con una nacionalidad ni una condición migratoria.
Claro, y para ir cerrando, Giancarlo, esto es, digamos que hasta cierto punto las irregularidades dentro del Estado empuja que ciertas personas se permanezcan aquí de forma irregular, no ilegal, irregular, ¿no?
Irregular. Sí, mira, imagínate que es que el mismo Estado tiene confusión. Cecilia explicaba perfectamente bien lo que era la condición de refugiado, de solicitante de refugio, pero imagínate, si tú le preguntas a los funcionarios de migraciones, por ejemplo, ¿en qué condición estoy si solicito refugio, si me ha vencido mi permanencia,
turismo
en el Perú? Te van a decir, estás en condición ilegal. Y todo este conjunto de información desviada, de informaciones no encaminadas en un solo camino, pues generan todo un conjunto de confusiones. Yo he llegado, en mi oficina hemos tenido personas que están llorando con hijos, por ejemplo, y que me dicen, mira, mis hijos y yo estamos de forma ilegal en el país, nos van a sacar justamente por las deportaciones masivas que están sucediéndose en el Perú. Y yo, pero mira, eres solicitante de refugio, sí, pero que no le están haciendo caso. Pues no sabemos, realmente el tema, Cecil también lo ha dicho, no conocemos el alcance, las resoluciones que se han dado para que el Estado para un expulso de venezolanos de su territorio, claro, o extranjeros en general. Lo que sí es cierto es que en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, organizaciones hemos podido determinar de que sí hay solicitantes de refugio dentro de los cuales han sido expulsados. Y eso nos ha preocupado muchísimo, puesto que quizás en el momento no tenían la carta de solicitud de refugio en la mano, pero no se verificó esa situación, claro, sino que fueron expulsados de igual manera.
Y ahí es una vulneración del derecho a la no devolución.
A ver, vamos a jugar esta idea que la desarrollamos mejor en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos.
Para atender a la población migrante y defender sus derechos, necesitamos conocerla. Este martes 2 de julio, ven a la presentación del estudio sobre la inclusión de personas venezolanas. Te esperamos en el Centro Cultural de la PUC. Inscríbete en www.idepuc.puc.edu.pe.
Bueno, estamos en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y este tema es un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante porque estamos hablando de cómo la llegada masiva de ciudadanos venezolanos ha puesto en vitrina lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? No solamente en cuanto a actitudes, sino actitudes de la población, sino también en cuanto al comportamiento del Estado, ¿no? O sea, se ha hecho mucho más visible el tema de la precarización laboral, por ejemplo, el tema de la dificultad en el acceso de salud. No es que hayan llegado los venezolanos a descalabrar el sistema. No, el sistema siempre ha estado descalabrado, solamente que ahora es mucho más evidente y de verdad es vergonzoso llegar hacia el siglo XXI, ¿no? Estamos llegando al bicentenario de una forma bastante precaria. Entonces, estábamos hablando antes de ir a la pausa de las expulsiones, ¿no? De cómo al momento de expulsar a grupos de ciudadanos venezolanos, el Estado, el mensaje que el Estado mandaba era: estamos expulsando a personas que han cometido delitos. No, pero como bien nos dicen Cecil y Giancarlos, no sabemos exactamente qué delitos han cometido, no sabemos exactamente los motivos de estas expulsiones, ¿no? Y eso es irregular, ¿no? Eso sí podría entrar dentro de lo ilegal.
Sí, no saber. Digamos que sobre estas expulsiones hay como varios comentarios que podemos hacer, ¿no? El primero es lo que comentaba Giancarlos, que de la información que se ha podido manejar, varios de ellos son solicitantes de la condición de refugio. Y por lo tanto, las personas que solicitan ser reconocidos como refugiadas, y en general, diría yo, todas las personas venezolanas ahora en el Perú, no pueden ser expulsadas o devueltas antes que el Estado averigüe si en Venezuela no corren un riesgo para su vida o su libertad. Esa es la obligación de no devolución que tiene con toda esta población. Además, hay muchísimos pronunciamientos sobre la situación de violación masiva de derechos humanos en Venezuela. Entonces, la medida es muy preocupante. No hay mucha información de qué tipo de delitos. No se comentó que ellos habían falsificado documentos para ingresar al país, ¿no? Yo no tengo mayores detalles. Creo que este es muy poco transparente lo que suele pasar con las expulsiones. Y el segundo punto que quisiera mencionar es que son el discurso alrededor de las expulsiones, me parece quizás muy aún más preocupante, ¿no? Porque se pone una especie de show de: estamos interviniendo, miren la avioneta, no miren el avión, los estamos sacando hacia Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje también nuevamente que se manda a la población de decir: todo está bajo control. Sacamos a los indeseables, ¿no? Entonces, eso es a todo nivel, creo yo, Giancarlos, no sé ahí cómo lo ves, pero muy preocupante.
Por supuesto, imagínate, y el discurso xenófobo, ¿no? Que eso lleva implícito casi de culpar que los problemas del Perú lo está generando esta población, y diciendo: bueno, estoy sacando a los responsables del problema que tenemos. Y sin que el Estado reconozca cuáles son sus debilidades y qué es lo que debe, las políticas que debe implementar realmente para poder solucionar, que no precisamente la deportación masiva de ciudadanos. Que además, no debemos olvidar que el Perú es un de los países anfitriones y de los países promovedores del Grupo de Lima, que reconoce la crisis humanitaria venezolana. Y al devolverlo estaría dándose un golpe con su propio discurso, ¿no?
Exacto.
Del trabajo que se está haciendo en este proceso, en este grupo de integración internacional que lidera Lima, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cómo el Estado peruano pues, no tiene congruencia muchas veces en lo que es lo que aplica en el discurso y lo que en materia de políticas públicas migratorias está haciendo con el tema venezolano.
Yo recuerdo que la primera vez que hubo la expulsión, sí se dijo que estaban sacando a personas, bueno, no vi las resoluciones, no sé si de repente alguno de ustedes la vio, que estaban sacando a personas que habían falseado su documentación en el tema de antecedentes penales y policiales.
Sí.
Entonces, eso tenía cierto sentido eso, ¿o no?
Pero ahí hay otro problema. ¿Cómo tú vas a confiar en antecedentes penales de personas provenientes de Venezuela? Si también sabemos por informes internacionales, el Estado peruano ha reconocido que el Estado de Venezuela ya no es un Estado democrático y hay persecución a estudiantes, a políticos, a ciudadanos de a pie, ¿no? Y ahí
arrancamos. Sí, es decir, que justamente con una organización, obviamente no mencionaré el nombre acá, con la cual estamos trabajando el tema, viendo el tema de las expulsiones, el Estado peruano devolvió a un estudiante que está siendo perseguido en Venezuela por participar en las manifestaciones, por expresarse a través de las manifestaciones pacíficas que se realizan en Venezuela tratando de imponer de alguna otra manera, de expresar pues sus opiniones con respecto a lo que es el sistema político actual venezolano, lo cual es sumamente gravísimo. Estamos devolviendo personas que a un país en donde hay una gran masiva violación de derechos humanos y estamos tomando como argumento antecedentes penales. En Venezuela cualquiera puede tener un antecedente penal. Yo creo que hasta yo puedo tener un antecedente penal, que soy defensor de derechos de Venezuela, que he denunciado a nivel internacional el Estado venezolano por violaciones masivas de los derechos humanos.
¿De qué antecedentes estamos hablando? Entonces, eso es muy preocupante. Tendría que hacer un examen individualizado. Además, el Estado está obligado, ante expulsar cualquier persona, tiene que hacer un examen individualizado, que al parecer en lo que pasó, eso no fue. Entonces, es sumamente preocupante, ¿no?
Entonces, vamos, insisto, me hace recordar mucho a la migración que hubo en la época de Sendero del Campo a la Ciudad, ¿no? En los 80, donde llegaban a Lima, se desbordaba. Lima se terminó de desbordar, no creció en los conos, ¿no? Que es ahí también, me imagino, donde está llegando la mayoría de población venezolana, ¿no?
Exactamente.
A la zona sur, a la zona norte de Lima, pero no a la mejor parte, digamos, ¿no?
Claro.
Me imagino también, o sea, vienen con recursos limitados y es a dónde te puedes ubicar.
Exacto. Es una inserción a todo punto de vista bastante precaria, ¿no? Que por los motivos que comentamos, por la necesidad de tener, de poder tener un salario que te permita tanto vivir como mandar para afuera, no te deja muchas opciones una ciudad como Lima, ¿no? Entonces, y una ciudad que además no tiene, por ejemplo, política de vivienda. Entonces, estás un poco al margen de insertarse en viviendas sumamente precarias, compartiendo cuartos, ¿no? Muchos sin baño propio, ¿no? En casas, etcétera, ¿no? La vivienda que conocemos, ¿no? Es algo tampoco que es nuevo, ¿no? Es algo donde se insertan la población también peruana en situación de vulnerabilidad. Entonces, pasa un poco lo mismo con las personas venezolanas. Pero lo que sí hemos visto en el último año es cada vez más también manifestaciones de rechazo hasta en esto, de personas que no quieren alquilar a personas venezolanas y que hasta lo escriben, no a venezolanos abstenerse, no venezolanos. Lo cual ahí nuevamente estamos en un discurso que ya es mucho más contundente, fuerte y agresivo, diría yo, ¿no? Una cuestión bastante hostil hacia esta población, ¿no? Entonces, muchos de ellos también tienen que vivir en ciertas zonas donde todavía pueden también buscar alquilar, ¿no? Que les dejan alquilar.
Sí, normalmente estas zonas son las del cono norte, las zonas un poco más vulnerables. Y pues también decirte que no solamente es en el tema del acceso a la vivienda, sino también al trabajo. Hay sitios donde te dicen que no contratan venezolanos e incluso los trabajadores ambulantes. Justamente en la jornada que tuvimos ayer, una chica nos manifiesta llorando de que pues que no sabía qué hacer porque no conseguía un empleo y se había dedicado a vender caramelitos, pues como se está haciendo en la venta ambulante, y que fue agredida por aparentemente un ciudadano peruano que la insultó por su condición nacional y casi que hasta la tumba del autobús donde se había montado, y pues algunas personas salieron a la defensa de ella y bajaron al ciudadano, y este ciudadano le cayó a pedradas al carro porque ella iba allí, pues un mensaje un poco que les dice lo que realmente son los peruanos, independientemente de estas situaciones xenófobas, que no representan en nada al Perú, estoy seguro, como la delincuencia que lamentablemente cometen algunos ciudadanos venezolanos no representan a los venezolanos en su totalidad. No puede ser un matiz para que nos, nos encasillemos en un conflicto que no debe ser. Pues yo creo que hay que destacar en todo momento pues que el peruano ha sido de alguna otra manera receptivo, independientemente de las políticas del Estado peruano, que no han sido todo consonas con su discurso. Un grupo de ellos, pues lamentablemente, que ha sido alimentado con este discurso poco ético, poco social, poco amigable, poco humanitario, pero que tenemos que de alguna u otra manera tener un reencuentro, porque los venezolanos van a seguir viniendo, la realidad venezolana no va a cambiar, no está cambiando, los objetivos a nivel internacional que se están haciendo no están lográndose, y pues va a seguir saliendo las personas de Venezuela y el Perú. Los países de la región van a seguir recibiendo destino, masivamente a venezolanos que toman estos países como destino.
Sí, creo que las reacciones también lo podemos mirar. Ya hemos hecho varias encuestas sobre cómo reacciona, ¿no?, la población peruana, y es interesante ver que a veces la cercanía ayuda a más bien tener vínculos más empáticos, más positivos, ¿no?, hacia la migración, ¿no? Entonces, las personas que menos conocen normalmente a venezolanos o venezolanos son las personas que más los rechazan. Y entonces, eso nuevamente nos ayuda en entender estos discursos que hablamos mucho del Estado, pero también podríamos cerrar un poco hablando de los medios de comunicación y cómo ellos también generan este tipo de discurso, definiendo noticias que visibilizan a la persona venezolana como, por ejemplo, una persona que comete delitos. Y eso sí genera en la población que no tiene, que vive en otras partes o que vive en zonas donde no hay mucha persona venezolana, le genera rechazo sin conocer a las personas venezolanas, ¿no? Entonces, eso es como, creo que es más matizado. Como bien dice Juan Carlos, no es que toda la población, no, es un proceso bastante complejo, ¿no? El proceso de inclusión, de hecho, son complejos y tampoco hay que tenerle miedo a esto, a decir, bueno, lo vamos a enfrentar y lo tenemos que enfrentar todos, ¿no? Y yo aprovecho también para comentarles que desde el instituto hemos hecho un estudio sobre proceso de inclusión de personas venezolanas en la ciudad de Lima, en 9 distritos de la ciudad. Hemos hecho tanto trabajo con personas venezolanas como con personas peruanas y vamos a presentar los resultados de este estudio el 2 de julio. Entonces, ahí quiero invitarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan a poder participar en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú el martes 2 de julio a las 6:30.
Bueno, entonces estaremos atentos a esos resultados. Muchas gracias, Giancarlos. Muchas gracias, Cecil, por estar aquí. De verdad, hay muchísimo para hablar, hay muchísimo más para seguir aprendiendo, ¿no? Porque, como bien dice Cecil, las personas que menos saben son las que más se oponen, pero es por desconocimiento. Y bueno, el papel de los medios de comunicación y el papel del Estado en los mensajes que da también son muy importantes, porque vamos, no solamente es la empatía y lo buenas personas que podamos ser, sino el Estado cómo construye ciudadanía, ¿no? Entonces, desde el Estado también hay un trabajo muy importante que hacer y espero que lo sigamos analizando en otro programa. Gracias a todos los que nos acompañan. Buenas noches.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.